Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido Felipe. Qué rico bienvenides, día. Auditores.
Pero si uno dice bienvenidas y bienvenidos, ya lo invito.
No, si yo no te estoy corrigiendo.
Ah, tú
esta tienes... es una cruzada personal nomás. No le pido a nadie que me siga.
Bueno, ¿qué es eso?
Nuestro contacto.
Ah, sí, claro.
Bueno, tal como tú auguraste en tu infinita sabiduría y capacidad predictiva, hizo calor.
Me vas a retar.
Hizo calor.
Sí, pues. No, yo no... Y para mañana va a ser calor de nuevo, parece. Te cuento el tiro. No, un poco menos, 22 grados, pero qué día más rico hoy después de los fríos intensos. Ahora, lo que sí tenemos el aire como las tristes y ojalá que llueva un poquito más en nuestra... ahí. Mucha noticia, mucha historia ha ocurrido en los últimos días.
Te cuento un par de cositas.
Por favor.
Y tú de ahí ves que profundizamos. Recién, lo más fresquito, saliendo del horno, el Tribunal Constitucional por unanimidad, declaró improcedente el requerimiento que presentaron los parlamentarios socialistas en contra de este procedimiento abreviado de los en favor de los inculpados del caso Penta.
¿Qué conversamos la última vez que hablamos?
De este tema
que yo dije, ¿para qué van al Tribunal Constitucional? ¿Hasta cuándo siguen yendo todo al Tribunal Constitucional? Vamos, el recurso de inaplicabilidad es al que acudieron, ¿no es cierto?
No. Acudieron en contra del procedimiento abreviado entre el fiscal y la defensa de los Penta, de Lavín y Delano y Barnes, el ex subsecretario.
Exactamente, pero el mecanismo para impugnar eso es un recurso de inaplicabilidad, es decir, que es inaplicable porque es contrario a la Constitución.
Sí.
Y el recurso de inaplicabilidad, que es el mismo a través del cual le rebajaron la plata al señor de Soquimich, es el mismo a través del cual las universidades lograron meterse en el artículo 63. No, en otro, ya no me acuerdo cómo se llama.
El del lucro.
El de los lucro.
Controladores con fines de lucro en los directorios de las universidades.
Es el mismo a través del cual la Cámara de Comercio de Santiago logró que le quitaran las atribuciones al CERNAM y por lo tanto el CERNAM no pueda controlar de verdad todas las agresiones que sufren permanentemente los consumidores. A ese mismo recurso apelaban, o no apelaban porque no eran apelaciones, acudían estos abogados, le dijeron que no, porque no es para los, esto es para los, es para ellos, no para nosotros.
Oye, bueno, esto significa que en lugar de los 10 años de pena que se les había solicitado por parte de la Fiscalía antes de llegar a este acuerdo, por el delito de cohecho, entre otros, se suprime el delito de cohecho. Eso dice el acuerdo por el cual se llegó al juicio abreviado y se establece enriquecimiento ilícito. Y bueno, eso ahora se tiene que resolver en una audiencia que se había suspendido por este recurso presentado en el Tribunal Constitucional y probablemente se le dé luz verde. Te cuento otras cosas. Las organizaciones de mujeres que están en toma en la Universidad de Chile aunaron sus petitorios, porque cada una tenía un petitorio por facultad. Los articularon, los aunaron, los resumieron en 5 o 6 puntos y se los entregaron hoy día al rector. Así que ya hay afortunadamente se establece una suerte de estrategia para poder conducir este movimiento hacia un diálogo con un interlocutor que estaba un poquito difuso.
Exactamente.
Y podría entonces ya establecerse algún tipo de acuerdo más global.
Fíjate que cuando
venía... Entre otras cosas piden, antes de darte la palabra, porque sé que vas a tirar algunas pelo a la sopa. No, ¿Pero sí, a la lengua o a la sopa? No,
no
sé.
Si es para echar a perder algo, es a la sopa. Si es la, en la lengua, uno se atora. Lo
bueno,
que tú quieras.
Están pidiendo vicerrectoría de la mujer, por supuesto educación inclusiva, una experiencia similar a la que se acordó en la UDP, uh-huh. entre otras cosas.
Bueno, yo venía caminando para acá y en Providencia aquí con Miguel Claro, ahí debería haber terminado ya. Había una manifestación no demasiado numerosa, era sí una 80, 100 personas máximo, de apoderados y alumnos del Liceo Las Tarres, que está aquí en esta esquina, que pedían que se terminara la toma de que tiene en este momento ese liceo. Y esto nos lleva a una discusión que hemos tenido varias veces, que ha sido en algunos momentos dura, entre nosotros dos.
¿Nosotros?
Sí.
¿Nunca discutimos nosotros?
No, solo nos insultamos. No, pero mira, el punto en que yo creo que sí coincidimos es que en la medida que haya un tipo de petitorio que sea medianamente concreto y dirigido a un interlocutor que puede tomar decisiones que lo resuelvan, esto, las tomas tienen capacidad de terminar con un éxito. El problema está, y a lo que tú te referías cuando tú decías que por fin en la Chile, ¿no es cierto?, hay una estrategia común y en otras partes también, es que en otras tomas, en otras partes, el tipo de demanda se mantiene para sostener la toma, no la demanda de la demanda de género, que va a ser global y tiene que ser global, pero eso es un debate de la sociedad. Pero la demanda relativa a la toma se mantiene en globalidad, la hace muy, muy difícil de resolver. Y eso, a mi juicio, y ahí es donde está la diferencia, que hace que se debilite finalmente el propio movimiento cuando esto se eterniza y empieza a generar reacciones en contra.
Sí, y tal como lo hemos conversado en otras ocasiones también, yo solamente te replicaría que esto ha sido un movimiento muy espontáneo.
Sí, claro.
Que atraviesa además la organización formal de el sector social en el que se aloja, que es el movimiento estudiantil. Esto no es algo que estén conduciendo las federaciones ni los organismos regulares. Entonces ha sido muy complejo para las mujeres poder articularlo en demandas comunes, en fin. No obstante lo cual, si esto se agota y termina de la peor manera, vale decir, sin que nadie haga nada y vuelvan por desgaste a las clases, de todas maneras a mí me parece que lo que lograron ya es un salto cuántico en la cultura no machista en el país.
Eso no hay duda.
Si, fíjate que hoy día fui a La Vega. Bueno, voy a menudo. Claro, es cierto que los tiempos, los años pasan, en fin, pero nadie me dijo nada.
Sí, no, sí, yo creo que hay una conciencia distinta y eso me parece fantástico. Yo creo que el logro de este movimiento, que como lo hemos conversado en otras oportunidades, surge como un, digamos, no es necesariamente ni la tercera ola ni nada, porque ha habido una continuidad en la demanda feminista que ha tenido, claro, hitos. Pero que surge que arrasa de alguna forma con la agenda y arrasa con todo porque tiene un peso específico muy grande y porque tiene una base de verdad y de necesidad de cambio de la sociedad en este sentido que nadie puede discutir a menos que tenga...
Y si alguien lo duda, informarle que este fin de semana, solamente este fin de semana entre el sábado y el domingo, fueron asesinadas dos mujeres más, una de ellas quemada por su pareja.
Así es. Entonces, pero el punto que yo hago con respecto al tema de las tomas en particular, no de otros puntos que tienen que ver con este movimiento feminista, es que en general todos estos movimientos tienen que tener una lógica estratégica que le permita poder bajar ese tipo de manifestación en un momento alto de su presencia y no generando anticuerpos en alguno de los sectores que deberían apoyarlo. Y ese es el punto que yo veo complejo cuando las demandas o los petitorios son demasiado globales y no tienen posibilidad de solucionarse en plazos relativamente acotados, que ha ocurrido muchas veces y que no es el caso de la Diego Portales, de la Católica. Entiendo que espero que lo de la Chile también se resuelva en estos seis puntos que hoy día han planteado el rector Vivaldi, a un interlocutor concreto que es el rector, decirle, mire, busquemos soluciones, punto. Pero hay otras tomas que proliferan también y que son así hasta que el patriarcado termine, y eso no tiene mucha solución.
No he visto ningún petitorio.
No,
que
diga estoy
eso.
Diciendo que no tienen una construcción que permita abordarlo. Es el
punto. Oye, mientras te deconstruyes, te voy a contar que el diputado Urrutia de la...
Sí, qué bueno, ¿no?
Fue desaforado. Recordemos el incidente.
Sí, el de la... cuando se refirió a las víctimas de la violación a los derechos humanos como delincuentes. y como aguinaldo, el que se, ese
un regalito.
El proyecto que finalmente terminó con el, ¿te acuerdas? Con retirado del,
y que terminó con una interpelación, al ministro de Justicia.
Sí, anunciaron, fíjate que más que lo del diputado Urrutia me preocupa,
se establece la figura de injuria.
Sí. Sí, y la Corte de Apelaciones, de 8-6.
De calumnia, me parece, porque él sí, porque le atribuyó un delito, que es el terrorismo, a las personas a las cuales aludió, que son las víctimas de violación a los derechos humanos.
Van a acudir a la Corte Suprema, por cierto, anunciaron ya, pero mira, me pareció muy mal el jefe de bancada de la UDI, ya me voy a acordar, Macaya creo que, que defendiendo a Urrutia, dice que sí, que pueden ser desafortunadas las frases, pero él acude a defender el principio de la libertad en el hemiciclo, y que si esto es muy delicado, porque si no los parlamentarios no van a tener la libertad de referirse a lo que tienen que referirse, y que esto es política, no diplomacia.
Sí, lo que pasa es que todo tiene límites. Sí. Todo tiene límites, los debates, la libertad de expresión, la tolerancia,
con el fuero,
todo tiene límites.
Yo creo que es hora de revisar el fuero de los parlamentarios en el hemiciclo, porque el fuero estaba destinado a protegerlo de los poderosos que podían impedir que expresaran las denuncias que tenían que expresar. El fuero nunca ha estado para insultar o para denigrar o para calumniar a personas que han sido víctimas de situaciones como los que fueron víctimas de violaciones brutales a los derechos humanos. Entonces, ni tampoco para decir barbaridades, ni tampoco para decir... en fin, no es para calumniar que tienen fuero. Por lo tanto, en una de esas, si son tan choros, terminemos con el fuero, pues, y enfrentemos a los poderosos de una vez. Pues.
Tampoco constituye un gran beneficio el tema del fuero.
O sea, les permite, es un paso más que tienen que dar.
Alarga los procesos, porque hay un prejuicio. Un antejuicio, en realidad, que respecto a los fueros, y luego empieza el fondo del asunto. Entonces, enfrentan dos procesos.
Pero pueden ganarlo ahí, y están protegidos en alguna medida. Hay una cierta protección.
La dieta no la pierden, en todo caso. Para eso sirve el fuero.
Pero ahora está en manos del gobierno. El poner
el monto de la dieta.
No, el poner la urgencia, que se discuta. Sí, el proyecto está ahí hace mucho rato, pero como tiene que ver con recursos... Oye, déjame contarte una yo. La Comisión Mixta de Identidad de Género resolvió que se incluya a los menores de 14 años en la posibilidad, la posición que no era la del gobierno, ganó. Fue respaldada por el senador de Evópolis, Felipe Kast. Por lo tanto...
Pero van a tribunales, o sea, con la venia de los tribunales de justicia, pero se incluye la posibilidad del cambio de nombre registral, entonces, desde los 14 años, era desde los 18 lo que salió del Senado.
Claro, los tribunales de familia bajo la autorización y tutelaridad de ambos padres, y si hay uno nomás, quienes deberán demostrar la evolución del menor en favor de su identidad de género. Yo creo que en general el tema de la identidad de género está muy bien que se lleve a una edad que es la que los recomiendan los especialistas. Pero ciertas prudencias a mí no me parecen tan excesivas cuando sobre todo en edades tempranas. Hay una obra de teatro que hay que...
Me pasa que la adolescencia es el periodo clave.
Más complicado, sí. Donde se pueden suicidar.
Es justamente a esa edad en que se producen los suicidios. Entonces, ojo con esas situaciones, porque cuando se establece el proyecto que se vaya a tribunales, los tribunales también hacen peritajes psicológicos.
No, tiene que ser con mucho cuidado. Médicos,
nadie está hablando de que sea llegar y cambiarse el sexo tal como quien se cambia de camiseta.
Pero está muy bien que lo lleven a 14 años, por lo menos. No, te decía que hay una obra de teatro que se está dando en el GAM, protagonizada por Rodrigo Pérez y Alfredo Castro, que se llama Arrepentidos, y que tiene que ver con dos personas ya mayores que enfrentaron un cambio de sexo y analizan por qué sí, por qué no, qué pasó, que es muy, muy, muy interesante. No es para pensar de que no debe haber,
claro,
al contrario.
Es una reflexión.
No, el nombre es una provocación.
No la he visto, pero es una reflexión que trasciende al tema del cambio registral o el cambio de género,
tiene que ver con la identidad profunda. Sí. Es muy, muy interesante.
Oye, Felipe, lo otro es que ya terminó la misión de... Chicluna y Bertomeu en Osorno. Ellos ayer vimos las imágenes bien elocuentes, ¿eh?, pidiendo perdón en nombre del Papa de rodillas en una homilía expresiva, me parece a mí.
De liturgia sí que saben. Sí. Y de puesta en escena tienen. Sí. No voy a decir lo que estaba pensando que puede herir susceptibilidades mayores.
Bertomeu contó que recibieron solo en Osorno, pero desde Punta Arenas hacia el norte, 40 personas haciendo denuncias de distinto tipo.
Y Bertomeu también dijo una cosa que yo creo que lo hemos comentado también, que tienen derecho a pedir indemnización económica a las víctimas. O sea, lo que viene en materia de plata para la Iglesia Católica Chilena es duro, es duro, porque son muchas víctimas y siguen apareciendo más y más y más. Qué terrible. Hoy día apareció otro cura que yo, algunos que conozco bastante hace muchos años, que han ido apareciendo como... ¡Qué tremendo!
Bueno, se abrió la caja de Pandora y es lo que tenía que pasar. Es mejor que se abra bien.
No, pero por supuesto. Y que se sepa todo. Lo único, la única manera de reparar cosas es que se sepa todas las verdades.
Mañana se designaría a la persona que va a estar a cargo de esta oficina de la iglesia encargada de recepcionar las denuncias.
Sí.
Que además, según se estableció en la reunión que hubo días atrás con el fiscal nacional, entre el fiscal nacional, tres fiscales que llevan causas de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica, y el obispo Chicluna y Bertomeu, ellos establecieron un enlace permanente que va a estar a cargo de... se llama exactamente el director de la Unidad de Derechos Humanos y Género de la Iglesia Católica. Va a ser un enlace que además ya están pidiendo los exhortos, estas rogatorias al Vaticano de procesos ya abiertos y que están en curso, efectivamente terminaron pidiéndose, más allá de la incautación que emprendió el fiscal Arias, que además dijo que la incautación fue de todas las causas desde el 2007 en adelante, año en que empieza a regir esta reforma que establece el plazo de prescripción a partir de la mayoría de edad de la víctima.
Así es.
Bueno, vamos. El fin de semana estuvo movido.
Muy movido y mucho carabinero, ¿no?
Mucho carabinero en la calle. 5.000 detenidos. 5.000 detenidos. Entonces, de esto, fíjate, el desglose es bien interesante, porque 1.800 son personas que tenían órdenes de detención pendientes. Los demás no tenemos idea. Y están atochados.
¿Y qué hace con 5.000 detenidos?
Bueno, eso es lo que están viendo los jueces de garantía, que están completamente sobrepasados por esta situación, de la misma manera que los defensores públicos y los fiscales, porque no tienen la posibilidad de enfrentar la situación que tienen ellos que presentarle al Tribunal de Garantía algún tipo de alegación, una presentación del caso a favor y en contra del detenido.
Obvio, y
tiene que existir un Tribunal de Garantía. Entonces, cuando el presidente de Piñera presenta esta ofensiva el día de hoy diciendo que corresponde a una lucha sin cuartel contra la delincuencia, yo me pregunto si es una lucha sin cuartel contra el Estado de Derecho también, porque así no va a funcionar.
No, pues un poquitito, mucha pirotecnia, mucho cuento, pero en definitiva nada muy concreto. ¿Qué hace un tribunal que le llegan 200 personas en la mañana? Además, ¿Cómo procesa eso? ¿Cómo le da garantías mínimas de un procesamiento razonado, razonable, que garantice que las pruebas que se presentan existan, que etcétera? Nada. O sea, esta no es la primera. Hubo otra, ¿te acuerdas? Hace hace un mes y medio atrás. Y en esta salió el propio Piñera a participar. O sea, hay aquí una cuestión que es de una esta manera. Esto es absolutamente irresponsable. Es para la televisión, es para los medios, es para decir aquí estamos dando lucha sin cuartel. Esto no sirve para nada, finalmente.
Sí, sirve para algo. Para deteriorar el sistema judicial y las garantías de un debido proceso. Que finalmente, porque eso es lo que está en el fondo, la concepción que inspira este tipo de operativo, además de el rédito comunicacional.
Sin duda, un rédito baratísimo. Conversemos con la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, con Trinidad Steiner. A ver, ¿qué piensan ellos de esto que está ocurriendo? Trinidad, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a usted. Al contrario. Trinidad, ¿cómo se procesa, cómo se encara una situación como esta de que en un fin de semana les entreguen 5.000 detenidos?
Mira, primero contarte que esto no es algo nuevo. Nosotros cada cierto tiempo hemos tenido estas acciones de, en distintos gobiernos, en las cuales han tenido o se han denominado de diferentes formas. Y tenemos un aumento en los controles de detención cada cierto tiempo. Ahora, esto es una decisión de la autoridad de gobierno, un tema de seguridad pública en el cual nosotros como gremio no nos corresponde intervenir, sin perjuicio de señalar que sería conveniente que en estos casos se establecieran algún tipo de coordinaciones para poder enfrentar esto de la mejor manera, ¿te fijas? Y no hablo solamente desde el punto de vista del Ministerio Público, de los fiscales, sino de todos los actores. Por ejemplo, el abrir otra sala de control de detención para efecto que se puedan distribuir las cargas de trabajo en una mejor forma.
Entiendo que el gobierno entonces no avisó de este procedimiento a los organismos involucrados.
Mire, el Ministerio Público, en lo que es fiscales adjuntos operativos, no supimos. Ahora, yo no sé si, no me puedo hacer cargo si esto se vio de alguna forma con nuestras autoridades, pero lo que son los fiscales adjuntos operativos, no tuvimos este aviso, lo que provocó que claramente, por ejemplo, si por jurisdicción o tribunal van dos fiscales, esos dos fiscales también fueron ese día y no se aumentó la dotación, tampoco se abrieron salas, por lo tanto me imagino que el Poder Judicial o la Asociación Nacional de Magistrados no se vieron enterados de esto. Ahora, dicho esto, a nosotros como gremio, lo que más nos importa, en definitiva, es que se vea esto con un fondo mayor, que es la sobrecarga en general que hay de parte de lo que son los fiscales adjuntos operativos, no solamente en este proceso que yo veo que puede ser mejor en cuanto a coordinación, sino que, por ejemplo, en las modificaciones legales, las cuales hoy día se ven en el Congreso sin que traigan aparejada una dotación mayor de fiscales, y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, ahí está la intención de modificar todo lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente, donde se solicita en este proyecto de ley que los fiscales tengan conocimiento y dedicación exclusivo para enfrentar este tema sin que puedan ser subrogados o cubiertos por algún abogado. Sin que traiga aparejado es un aumento de fiscales. Por lo tanto, se está exigiendo que se abran más salas de especializados en forma exclusiva de lo que es la responsabilidad penal adolescente, sin que se piense o se cuestione siquiera que esto va a tener que tener un fiscal especializado en una sala de control de detención, en una sala programada, en juicios orales, en turno del sitio del suceso, y por lo tanto claramente esta persecución penal va a ser insostenible con la eficiencia que se pide y que es lógico que requiera la comunidad.
Pero esto no deteriora el sistema completo.
Un segundo, también tenemos otra ley que es, por ejemplo, la violencia entre pololos. Nuevamente caemos en el mismo error, que no viene aparejada con una mayor dotación de fiscales para que puedan hacer frente a la investigación de tipo de delito. Y así suma y sigue, ¿se fija? En este minuto somos 769 fiscales adjuntos operativos a nivel de terreno, con un ingreso de más de 1.600 causas anuales, cuando la reforma se dio con que el fiscal tuviera 800 causas o investigaciones en promedio anuales.
Son 1.600 por fiscal.
Claro.
Sí, porque no vayan a equivocar. Sí, pero la pregunta que le hacemos es la siguiente. Este tipo de acciones, esta manera de legislar sin considerar estos elementos tan fundamentales de la lógica de un proceso debido. Estas detenciones masivas que estresan completamente el sistema finalmente concluyen en decir que las fiscalías no hacen su trabajo y que los tribunales no sirven y que los tribunales son garantistas y que el sistema judicial está entero haciendo, no hace su pega. ¿Eso deteriora finalmente o no deteriora el sistema en completo?
Yo no veo que los tribunales y los fiscales no estemos realizando nuestro trabajo.
No, lo que yo digo es que cuando se hacen este tipo de acciones, ponen en una tensión tal a la fiscalía y a los tribunales que la respuesta al final Y lo que terminan diciendo quienes hacen este tipo de acciones, ¿sí?, es que, no, pues si la culpa es de los otros, no es nosotros, ve usted, nosotros estamos combatiendo la delincuencia, pero los tribunales no hacen nada. Y terminan deteriorando al sistema completo, finalmente, con esa actitud.
Mire, yo no me puedo hacer cargo de eso. Yo sí lo que le puedo decir es que nosotros hacemos bien nuestro trabajo, con un esfuerzo mayor, sí, es efectivo, que esto nos pone en una situación de tener que realizar un esfuerzo quizás sobrehumano, pero sí los fiscales y los jueces tienen un espíritu y una vocación de servicio que hace que enfrentemos estos operativos o estas reformas. Yo lo veo, como le digo, un problema más de fondo, que es que la sociedad está teniendo, como también actores políticos, legisladores, se tiene que hacer cargo de esto
es a eso lo que me estoy refiriendo.
Con una mayor cantidad de fiscales.
Sí, claro, es que es a eso lo que me estoy refiriendo, de que cuando se hacen detenciones de 5.000 personas en el fin de semana con toda la publicidad que se le ha dado, o cuando se aprueban leyes sin considerar cómo se van a hacer los tratamientos legales de esas leyes, cómo van a operar, finalmente lo que se hace es deteriorar el sistema judicial.
Completo.
Sí, claro.
Exigir que nosotros, seres humanos, tengamos una sobreexigencia que el día de mañana va a provocar un desgaste natural y además incluso poniendo en riesgo la seguridad de los fiscales en cuanto a que el día de mañana tengan problemas de salud o de accidentes de tránsito que ya ha pasado porque saliendo un turno del sitio de suceso manejan y con el cansancio normal se provoquen accidentes en ese sentido. Por lo tanto, claro, a eso, si es que no ponemos una alerta y nos damos cuenta de que efectivamente todo esto va a provocar un cansancio inevitable y además, inevitablemente, valga la redundancia, una persecución penal menos eficiente, claramente vamos a caer en eso. Y además que, ojo, que el derecho a descanso debe ser respetado para todo el mundo, para todas las personas.
Trinidad Steiner, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. Sería bueno que le explicáramos a nuestros auditores cómo opera esto, porque llegan 5.000 detenidos, probablemente, si fueron detenidos varios de ellos con orden de detención pendiente, por lo tanto, en buena hora, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Porque lo que tiene que ocurrir es que el fiscal tiene que estudiar la carpeta con los antecedentes, el defensor tiene que hacer lo propio y luego presentar a esta persona al Tribunal de Garantía para que se cerciore de que todo está hecho conforme a la ley y no se han transgredido los derechos de nadie, no hay una vulneración en la detención. ¿Eso es posible de hacerse con un flujo como el que ocurrió el fin de semana?
Sí, es posible, a costa de los pulmones quizás de los actores, pero sí es posible. Y como le digo, esto es un tema de seguridad pública que es del gobierno. Nosotros respetamos la autonomía de cada una de las instituciones. Sí, hubiese sido oportuno una coordinación. En eso estamos de acuerdo.
Trinidad Steiner, presidenta de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Mucho gusto y muchas gracias.
Un gusto, adiós.
Buenas noches. Bueno, fue exactamente lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, ¿no?
Sí, después claro. No pueden decir otra cosa.
Dijo Haroldo Brito después de reunirse con el presidente Piñera, nosotros no podemos pedirle al gobierno que obre de ninguna, de esta manera o de otra, hay que coordinarse.
Sí, pero ¿cómo se van a coordinar? Trinidad Steiner dice, sí, podemos afrontar 5.000 casos a costa, pero a costa de un trabajo finalmente imposible de hacer bien. Imposible de hacer bien.
¿Y en un día?
Además, economía procesal y derroche de recursos. Porque
y métele en 15 días más, 5.000 más.
Claro, después de detener a estos sujetos o sujetas, pasan al control de detención, ¿hay algún viso de irregularidad? Lo más probable, si los procedimientos así, a la rápida y con la sola motivación de que sean muchos, se hacen mal. Ya lo conocimos con el caso de este vehículo con armas, ¿no? Y se tiene que hacer todo este procedimiento judicial, ¿para qué? Para que la persona pues salga libre y no ocurra nada.
Y entonces se dice que los tribunales no hacen su trabajo, porque mira, Carabineros detuvo 5.000 y quedaron 3.000 libres. ¡Qué horror!
¿Y dónde los va a meter después 5.000? ¿A todos? ¿Quieren meter preso a todo el mundo? Esto, aquí hay un problema mayor de cómo está encarando nuestra sociedad el tema, y un problema mayor que viene arrastrándose hace mucho tiempo, porque da mucho rédito, muy baratito y muy fácil el ser el sheriff más duro de la pradera, y da mucho rating a los medios de comunicación el andar denunciando este tipo de cuestiones todo el día. Entonces, en esa figura...
Es una espiral.
Es una que termina muy mal, siempre.
Siempre.
Hagamos una pausa.
Ya. Volvamos luego, al tiro.
Pausa y volvemos.
De inmediato.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Eduardo Zaffirio, abogado, cientista político, exdiputado, panelista, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Punto muy importante, porque hay un tema no menor que se está empezando a discutir, nos contabas antes del programa en el instituto, y que tiene que ver con algo que lo conversábamos recién con la presidenta de los fiscales, ¿no? De cómo está actuando Carabineros, de cómo está, de esta, no Carabineros en particular, pero esta cantidad de tensión, esta forma como se encara el tema de la delincuencia y el tema de la detención o el baleo al conductor de Uber del fin de semana pasado, a mitad de semana fue esto, que es para preocuparse, me da la sensación. Bienvenido, sí. Eduardo, como siempre.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jan, Felipe. Sí, a mí... Yo tengo una preocupación hace largo rato ya por lo que es la calidad de la esfera pública en Chile y el papel de los medios de comunicación social, ¿eh? Recalco social, porque ese adjetivo se ha olvidado en medio de la
social de mercado.
De la sociedad de mercado. Son demasiadas las señales de, yo diría, cretinización de la esfera pública, promovida por gente que uno le escucha hablar de los temas más disímiles y más complejos a veces en un mismo día y que realmente horrorizan. A mí, por casualidad, me tocó ver la reacción de los medios de comunicación de la televisión a propósito del incidente que se produjo con este muchacho de bastante poco criterio, digamos, que manejaba el Uber. Y la verdad es que me horrorizó las opiniones que escuché en gente que se supone tienen que orientar críticamente a la opinión pública. En varios canales de la televisión abierta, yo sé que la televisión abierta hoy día es una industria que está en crisis y que existe una necesidad, como tú muy bien dijiste, de conseguir audiencias y empieza esta política del todo vale. Pero era realmente una situación que me impresionó y que tuvo un correlato en las encuestas estas que se dieron a conocer hoy día. Yo en general soy bastante escéptico sobre la calidad de las encuestas en Chile, pero pero no me extrañaría que aparezca ese nivel de apoyo al uso completamente desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros en el aeropuerto después de una semana de este tipo de discursos, ¿eh?, que empezaron muy tempranamente. Además, yo quiero poner esto en el punto porque luego el debate se empieza a banalizar en la dialéctica gobierno-oposición. Pero la verdad es que antes que el gobierno reaccionara dándole el pleno respaldo a la actuación de este John Wayne criollo, habíamos tenido 5 o 6 horas de una cosa majadera donde nunca se planteó el tema de la proporcionalidad. Porque había muchas maneras de tocar el punto y, no sé, alguien podría haber dicho, por ejemplo, yo no lo escuché, a lo mejor alguien lo hizo en la televisión, a eso me refiero, no conozco la reacción de lo que pasó en las radios y la verdad que normalmente leo titulares de los diarios chilenos. No entro al detalle. Alguien hubiera dicho, bueno, ¿qué le parece que a las personas que le hemos entregado el monopolio de la violencia física legítima, a la primera de cambio contra un conductor, sea de Uber, sea de un taxi, sea un particular, porque reacciona de la manera completamente incorrecta que reaccionó el chofer del Uber, la reacción sea extrema, ¿eh? Porque aquí, digamos las cosas claras, mucha gente, cuando carabineros, por ejemplo, los detienen o les pasan un parte, no reaccionan de acuerdo ni siquiera al manual de Carreño, pero eso no autoriza a recibir un lumazo o a que se le abolle el auto o que se le quiebre el parabrisas. En este caso, se disparó contra este personaje muy desatinado, y estúpido, digamos, para hablar con las cosas claras, disparándole al cuerpo. Y hay un balazo en un antebrazo y otro balazo en un hombro. Y esto cae en un momento en que uno no puede dejar de ver el oportunismo. Porque, claro, unas semanas antes o unos días antes había sido asesinado un carabinero en La Pintana. Entonces era muy fácil mirar el vaso medio lleno o medio vacío en función de cómo van a reaccionar las audiencias en medio de estas políticas de las emociones y de la irracionalidad muchas veces porque estaba esa situación. Probablemente si no ha pasado y ojalá que no pase, muere un manifestante por violencia desmedida o por cualquier circunstancia de la fuerza policial, yo no tengo duda que esos mismos periodistas que estaban aleonando el empleo del Far West, como dijiste tú, habrían reaccionado de una manera brutal defendiendo a esta pobre víctima que era el conductor del Uber frente a la reacción completamente desmedida de carabineros. Entonces, aquí estamos jugando con temas demasiado serios, que tiene que ver con la acción policial. Hay mucho paño que cortar. No es solamente el tema del dinero, del fraude, uh-huh. La situación de la llamada Operación Antorcha, porque también resultó una cosa de loco. Y ya que queremos mirar las encuestas, bueno, veamos las caídas en la popularidad de carabineros a raíz de todo esto. Está el tema de la delincuencia, que es un problemazo, que no lo vamos a resolver de manera populista, y el presidente, más que nadie, debió haber aprendido eso, porque le costó caro en su primer gobierno esa frase que está como para la medalla de oro, el populismo delincuente, se le acabó la fiesta, ¿eh? Sí. Y terminamos hasta con la casa de Longueira asaltada, digamos, ¿eh? O víctima de un robo. Y lo lamentable es que no discutimos nada en serio, ¿eh? Todo lo banalizamos. Es un país donde afortunadamente no está pasando nada grave, no pasaba nada grave ni con el gobierno anterior, ni pasaba nada demasiado grave hasta aquí en el gobierno actual para poner las cosas en su justo término. Pero el hecho de que la cotidianidad sea un país bastante normal en general, por lo menos comparado con el barrio, no significa que no tengamos problemas gordos hacia adelante. Entonces el gobierno se ve muy feliz porque, claro, le tocó de nuevo la parte alta del ciclo, los gobiernos de derecha normalmente mejoran el clima de negocio, pareciera ser que hasta la inversión está reaccionando con gran velocidad, pero la verdad de las cosas es que en este cuadro económico internacional tan lábil, y con el señor Trump entre medio metido en este juego de la guerra comercial, más el carácter propio del capitalismo financiero hoy día, nadie seriamente puede decir cómo va a terminar este gobierno desde el punto de vista económico, más allá de que va a haber un muy buen año 2018 en términos comparados, cuestión que a mí personalmente me alegra, y probablemente también un buen año el 2019. Pero aquí hay cuellos de botella gordos que si en Chile no los discutimos y no los resolvemos, vamos a repetir la historia de otros momentos. Y no vamos a poder dar el salto al desarrollo, porque arreglar esos problemas significa hablar muy en serio, y no necesariamente eso va a llevar, si la obsesión son las encuestas o el aplauso o el coro de los periodistas que son como los espadachines del oficialismo hoy día en muchos lados, no se resuelve el tema, por ejemplo, de una productividad estancada hace más de 10 años.
Eduardo, mañana se cumplen 100 días del gobierno de Piñera, y bueno, partió más o menos parejito, después tuvo varios incidentes producto de estas salidas de madre de algunos de sus ministros, del propio presidente, en fin, y ha enfrentado este tremendo movimiento feminista de estudiantes. Pero además se une ahora, además de una muy difícil conciliación entre su ala más liberal y la UDI, que es conservadora, en proyectos que se le vinieron encima más allá de lo que quiso, como la adopción, como la ley de identidad de género, en fin, también ha enfrentado fuego amigo, y estoy pensando en esta situación de Chaguán. Hoy día, a la salida de la reunión del Comité Político en La Moneda, la vocería era: bueno, todo es perfectible. Había un tono mucho menos exitista de lo que se había escuchado. ¿Cómo has visto tú al gobierno en este sentido?
Yo sobre esto quiero decir varias cosas. Lo primero es algo obvio. Lo que se filtró de los dichos de Chaguán en contra de la ministra de Cultura es una cuestión brutal e indefendible. Pero me llamó la atención que eso fuera lo que se filtrara. Porque siendo muy reprobable la actitud de Francisco Chaguán frente a su evaluación de la gestión de la ministra, él apuntó a un tema muy serio, que tiene que ver con las dificultades en la instalación del gobierno, una cantidad enorme de seremis que no funcionaron los filtros, digamos, una vez más, también pasó en el gobierno anterior, para ser justo. Entonces, el tema de fondo, no es por ser majadero, pero el que estaba poniendo Chaguán es un tema de que la crisis de la política en este país ha ahuyentado de una manera brutal a gente competente de la actividad. Y esto viene arrastrándose hace varios gobiernos. Y eso es lo que explica, yo no he seguido el detalle, pero que diga que 30 seremis han tenido que ser removidos porque no cumplían con requisitos básicos, no dio detalles, pero todos sabemos más o menos de lo que puede haber estado hablando. Es una situación, yo lo voy a decir de una manera brutal, el problema de fondo que tenemos es que los partidos políticos en Chile están lumpenizados. Y no solamente ya no funcionan como filtro, sino que son un factor de terror, digamos, para las personas que tienen que hacer los nombramientos, que al final son ministros, subsecretarios. Yo no tengo duda de que probablemente incluso el propio presidente y a lo menos algunos de sus ministros tienen claro de que aquí hay un problema muy gordo. Entonces, más allá de que la reacción de Francisco Chaguán y sus dichos son completamente reprobables, insisto, el tema de fondo es lo que está pasando con la calidad de la política y el tipo de reclutamiento que hacen los partidos y que luego lamentablemente se expresa en los distintos niveles del Estado.
Y en ese contexto, Eduardo, ¿qué te parece a ti el debate sobre la dieta y en general los sueldos en el servicio público?
Mira, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. lamentablemente se ha instalado un clientelismo estatal muy grande hace largo rato. Y el problema es, para decirlo así en frases simples, es que uno ha visto, y reitero, en varios gobiernos, no en este o en el anterior solamente, demasiada gente hipocalificada e hiperpagada. Porque yo estoy de acuerdo con que puede ser necesario un cierto conocimiento experto en algunas áreas complejas, por ejemplo, las políticas energéticas o ambientales, que explique que pueda ocurrir algo que ha venido pasando desde el primer gobierno del presidente Piñera y luego siguió. Pero no puede ser que haya un número tan grande muchas veces de asesores que ganan más que los ministros o que los subsecretarios. O sea, eso puede ser justificable en casos excepcionales. Entonces, uno dice, sobre texto de mejorar vía renta la contratación de personal calificado para la esfera pública, para el Estado, no estaremos abriendo una brecha enorme que se presta para el abuso. En el gobierno anterior yo supe de gente, de partidos de la ex nueva mayoría, que no tenía estudios en educación superior, ni universitaria, ni técnico, que ganaban cifras siderales para lo que es la realidad del país, incluso traducido en euros o en dólares. ¿Y por qué? Porque formaban parte de los séquitos de los diputados o de los senadores en determinados lugares. Y eso está instalado transversalmente. Entonces aquí necesitamos, en primer lugar, dar señales claras, porque esto tiene que ver con el respeto mínimo al funcionario público de carrera. ¿Ah?
Es el viejo tema de la modernización.
Claro, de que no vamos a empezar a meter cada 4 años en función del cambio de las coaliciones de gobierno o intracoaliciones de gobierno a gente que no tiene la calificación mínima, con sueldos que son una bofetada para gente que lleva 20 o 30 años en el servicio público. Y desde ese punto de vista, yo creo que sería sumamente recomendable que se revisara la renta en el alto nivel del Estado. Esta cosa que acaba de decir el señor Soto de Carabinero, a mí me parece que no es no entender nada. O sea, mientras se está discutiendo esto, el propio presidente Piñera dice que le parece que realmente puede haber un pago más allá de lo razonable en determinadas esferas del Estado. Se queja de que esa situación a Carabinero le afecta porque son muy bajos, y lo hace en medio de un escándalo y de un fraude donde ya no sabemos cuántos miles de millones de pesos desaparecieron.
Hay que recordar, solo para que no se olviden nuestros auditores, que los carabineros, y en particular los oficiales de carabineros, tienen casa fiscal, tienen personal que le hace todas las tareas de mantención de las casas, etcétera. Tienen salud propia y gratuita, por cierto, en el hospital de carabineros, que es uno de los más modernos que hay en este momento. Y una cantidad de beneficios que cuando él dice, oye, ganó apenas 4,5 millones.
Y es que eso no entiende nada. Como la ahora diputada Osandón, que dijo que era reguleque el sueldo, sí, en la Junqui, 4 millones de pesos líquido. Y salió Carlos Larraín, o Bruto, que es mucho más atinado finalmente de lo que pasa en este país. Dijo, a mí no me parece que sea tan poco, digamos. O sea, Carlos Larraín tuvo que salir a enmendarle la plana.
Jiménez Santos se arrepintió profundamente.
Claro, pero te demuestra sí, un grado de enajenación y de locura de un porcentaje de gente, los primeros desfiles de este país, de los desfiles con mayores ingresos, más allá de la ideología política, que uno dice, esta gente cree que viene en Holanda o en
No, pues si viviéramos. Pero hay una contrapartida de esto, porque normalmente también se nos pide comparar, o se habla de comparación, de que este funcionario, estando totalmente de acuerdo en la necesidad de revisar toda esta cuestión, pero es decir, estos funcionarios ganan 30 veces el salario mínimo. Entonces bajémosle los sueldos. Pero nadie se plantea, ¿y por qué no revisamos por qué el trabajo es tan mal pagado en Chile? ¿Por qué las remuneraciones son tan bajas? Porque al final el capital capta de la riqueza creada, porque tú un país que crea riqueza, ¿no? Porque uno ve que los sueldos se estancan, se mantienen, que subir 2 puntos del salario mínimo es un debate nacional, es un debate de que se va a desmoronar la economía del país, y después se publican la utilidad de los bancos, y siempre son mucho más que el año anterior, y en una proporción siempre creciente. Entonces uno dice, ¿no será también que nos entregamos tan fácil a decir, claro, como la brecha es tan grande entre el salario mínimo y el salario de un diputado, bajémosle los sueldos a los diputados, bandidos, ladrones, canallas, pero discutamos también del valor del trabajo en Chile, po?
Bueno, y es que lo que pasa es que si entramos a ese debate vamos a tener que decir cosas re complicadas.
En primer lugar
que el mercado es súper eficiente a la hora de crear bienes y servicios. Yo creo que eso ya son revocos los que lo dudan a esta altura del debate, pero tiene problemas severos a la hora de distribuir. En segundo lugar, que todos estos temas que parecen abstractos, productividad, calidad de la educación, condiciones de trabajo, ciertos valores culturales que en el país se han ido perdiendo. Por ejemplo, el trabajo bien hecho. Hoy día el tipo que hace bien su pega parece como un bobo o directamente lo chaquetean, porque hay una cultura antimérito. Se habla contra el mérito, pero el chaqueteo chileno es una cosa brutal. O sea, ay, ay, ay del periodista que hace bien su trabajo. ¿Ah? A ver cómo lo reventamos. O del abogado diligente, o del médico que no hace chambonada. A matarlo a la primera de cambio. Entonces son situaciones súper complicadas, el trabajo está precarizado en muchos lugares del mundo, lamentablemente, el sindicalismo es débil, la actitud individualista, los trabajadores que preocupados solamente del bono de término de conflicto, o felices de no formar parte de ningún tipo de asociación sindical, al final lo único que hace es reproducir situaciones de asimetría. Y un sector del empresariado, no todos por supuesto, pero un sector del empresariado, sobre todo el grande, muy mal acostumbrado por los 17 años de dictadura, que todavía no entienden de que en una sociedad democrática no es posible hacer las cosas que hicieron durante el régimen dictatorial. Cuestión que curiosamente hasta los políticos de derecha hoy día han entendido.
Se demoraron un poquitito, pero...
Pero hoy día lo comprenden, digamos. O sea, aquí hay que ser súper franco. No es lo mismo gobernar en condiciones democráticas que dictatoriales, y eso hoy día la derecha lo tiene sumamente, sumamente claro. Por eso que... Mira todo lo que está pasando. O sea... Todos aquellos que se ilusionaron pensando que era posible bajar la carga tributaria, que el gobierno iba a echar para atrás la reforma, hoy día se dan cuenta de que el gobierno no puede hacerlo, y no puede hacerlo por dos razones. Primero, porque hay que cuidar cierto equilibrio y gastos permanentes, hay que financiarlos con ingresos permanentes. Y en segundo lugar, porque no es un tema ideológico. Este tema se sabe desde un señor que se llamaba Wagner, hay una ley de Wagner al final del siglo XIX, que mientras más aumenta la riqueza, la industrialización, decía este caballero en esa época, mayor demanda de bienes públicos y de bienes públicos de más calidad se hace. Entonces, estas son cosas como obvias si uno piensa un segundo. O sea, justamente porque el país es más rico, hay más autos, pero eso genera problemas de demanda, de mejores vías de movilización. Aparece el problema además de la contaminación. Y entonces, este no es un tema de que Chilezuela, digamos, nos quieren subir los impuestos para expropiarnos, sino que... a medida que el país avanza en su desarrollo material, también se hace necesario, como ha ocurrido hasta aquí en todo el mundo, proveer sanamente, desde el punto de vista de su financiamiento, de más y de mejores bienes públicos. Porque, bueno, si se dobla la clase media, como pareciera ser que todo el mundo repite, es obvio que esas demandas que van a venir de esos grupos de clase media van a ser de mucho más exigentes desde el punto de vista de la calidad, por ejemplo, de la atención de salud o de la calidad de la educación. Y eso obliga al Estado a hacer un esfuerzo que solamente puede durar si es que uno cree en la economía vudú, digamos, que al final las cifras tienen que cuadrar, por la vía mayor de ingresos. Y una de las fuentes, no la única, pero una de las fuentes, y probablemente de las más sanas, es justamente una mayor carga tributaria a aquellos que tienen más.
Eduardo, nos queda poquito tiempo, pero no me gustaría que te fueras sin comentarnos las conclusiones que ha ido teniendo, la evolución que ha ido teniendo la crisis de la Iglesia Católica con la venida de esta misión del Papa que vino por segunda vez y que ahora ya estableció una oficina de denuncia, con coordinación, además, que me parece lo más valioso, con la justicia ordinaria, ¿no? Sí. con la Fiscalía.
Bueno, eso último es súper positivo porque uno ya ve que justamente cuando no queda duda de que ciertas redes de protección y de encubrimiento y de falseamiento de los hechos al interior de la Iglesia empiezan a ser desarticulados, lamentablemente es solo cuando queda claro que al Papa le han mentido, porque esa es la situación, digamos, el eufemismo de la declaración del Vaticano, información errada. No, si aquí lo que pasó fue que al Papa le contaron un cuento, digamos, terrible. Bueno, y ustedes vieron la entrevista ayer al hermano de Karadima, que realmente es impresionante. Es tremendo, lo que dice. Empieza a actuar el poder civil. Y bueno, yo como católico creo que la Iglesia está, y como ciudadano, está haciendo lo que debió haber hecho, simplemente. No dejar ninguna duda de que no está dispuesta a encubrir, a tapar estos actos abominables que hemos conocido y que lamentablemente tienen un cierto nivel de masividad terrorífico. Y, por supuesto, como ciudadano, de que estén plenamente disponibles, ya no digamos para encubrir, sino que incluso para colaborar con la justicia, que es lo que corresponde, porque esta gente, desde el punto de vista laico, ciudadano, que es el que interesa en un país donde no todos son creyentes, ni menos católicos, han cometido delitos abominables y deben ser sancionados.
¿Y tú crees que va a pasar?
Veo mucho más posible que eso ocurra a lo que pasaba antes de lo que terminó reventando en el verano a raíz de los engaños, uh-huh. En que uno presume que ciertas manos chilenas relevantes estuvieron dispuestas a hacerle incluso al Papa, al cual en la retórica le rinden un culto que incluso para muchas personas que no son católicos resulta chocante.
Sí, pero siguieron mintiendo los obispos, y esto lo asumo yo nomás. Los obispos chilenos siguieron mintiendo durante la estadía en el Vaticano, de vuelta a Chile, manipulando información, engañando. O sea, ojalá que haya un barrido mayor por el bien, digo yo, de quienes son católicos y finalmente la Iglesia Católica es parte de la historia y de la estructura de la sociedad chilena.
Yo creo que aquí esto puede estar empezando. Y no es solamente un deseo piadoso, que también lo tengo, porque fue mucho lo que hicieron. En una organización, la Iglesia Católica también es una organización, fueron demasiado lejos. Cualquier burocracia, sea religiosa, militar, civil, es muy difícil que puedan pasar colados subordinados que mienten de esta manera, como se hizo en Chile.
Eduardo Zaffirio, como siempre, un gusto compartir contigo el programa. Muchas gracias por tu gentileza, querida Yanna.
Querido Felipe, gracias Eduardo. Y nosotros nos vemos mañana.
Mañana volvemos, por supuesto. Muchas gracias, Tania González, ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozzo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.